Bueno, recapitulando. Estábamos hablando de la ciudad industrial. ¿Qué habíamos visto? Habíamos visto, fundamentalmente, que en el siglo XIX nos encontramos con que la ciudad va a sufrir profundas transformaciones relacionadas pues con su industrialización, va a sufrir transformaciones derivadas de su crecimiento masivo relacionada con la llegada de importantes contingentes de habitantes del rural que se incorporan a las fábricas y van a formar parte de la nueva clase social conocida como el proletariado. Nos encontramos con una ciudad que va a ser, por muchos comentaristas, denostada como una especie de foco de pestilencia física y moral, como denomina literalmente el manual. No solo se trata de los humos y de las emanaciones de las fábricas, sino que se trata también de esa conjunción humana, ¿no?, que a muchos les resulta indeseable, y no solamente por cuestiones estrictamente higienísticas, de salubridad, sino también por cuestiones morales, ¿no? Se mezclan ahí muchos frentes y muchas concepciones. Pero el caso es que la visión de la ciudad, a pesar de sufrir un gran crecimiento, una gran expansión, la visión de la ciudad entra en crisis, una fuerte crisis, que lleva a que se la perciba como un lugar con problemas. Problemas que se pueden resolver como haciendo tabla rasa y proponiendo nuevos modelos de reunión de convivencia humana, por ejemplo, las utopías que habíamos visto de Robert Owen, de Fourier, ese falansterio, esas ciudades obreras que a veces sí se construían y no eran tan utópicas como la de la sociedad Moulusien. Luego encontrábamos soluciones más realistas que sí se llevaron a la práctica, a pesar de que eran soluciones de mucho alcance y muy agresivas, como es, por ejemplo, sin ningún problema, no hay problema, estamos recapitulando, estamos repitiendo un poquito lo que vimos el otro día, así rápidamente. La segunda de las soluciones propuestas, como decía, eran arreglar lo que había, es decir, modificar las ciudades existentes a través de ensanches interiores o exteriores, y en ese sentido nos encontramos, como decía, con obras que se llevaron a cabo de carácter muy agresivo, como era el caso del Plan de París, que a través de una serie de perforaciones a lo bruto, a través de las manzanas del parcelario heredado de la Edad Media, pues se construyen grandes, enormes, anchísimas avenidas que permiten gestionar mucho mejor los problemas de orden público que se habían experimentado durante la Revolución de 1848. Esto es lo que pasa en el París del Segundo Imperio. Vemos ahí, en todo su esplendor, el urbanismo como instrumento de poder y de control social, ¿no? En relación con esto vemos cómo se definen nuevos tipos de edificios, nuevos tipos de inmuebles, nuevas formas de habitar la ciudad. Se trata de los inmuebles de renta, de las casas de alquiler, de los maisons de rapport, donde múltiples familias viven apiladas en diferentes pisos, unos encima de los otros, y que en el ámbito parisino y en general en el ámbito europeo continental pues van a tener mucho éxito, ¿no? Mientras que en el ámbito anglosajón va a seguir predominando la vivienda unifamiliar y la segregación por clase social en los barrios, ¿no? En el ámbito, ya decíamos, de la maison de rapport, nos vamos a encontrar que se conjugan familias de diferente extracción social organizadas desde el piso principal o primer piso hasta las mansardas de más poder adquisitivo a más pobres. siendo normalmente los del primer piso los arrendadores, mientras que los de los pisos superiores son todos ellos arrendatarios cada vez más pobres, ¿no? Veíamos también cómo se derribaban las murallas en esta época. Ejemplo en este sentido, se derriban muchas murallas en el siglo XIX. Muchas ciudades a lo largo y ancho de Europa van a perder sus murallas de origen medieval y van a ser sustituidas por nuevos solares. Solo algunos ejemplos puntuales, singulares y muy valorados hoy en día llegan a conservar sus murallas. Uno de los ejemplos más cercanos que tenemos es Lugo, ¿no? Pero donde también hay una gran presión popular y de las élites también por derribarlas, por esa cuestión de poder disponer de mayor número de solares. Estamos ante una ciudad burguesa que quiere maximizar la rentabilidad del suelo y para ello no solo quiere crear nuevos solares, sino que quiere rentabilizar el solar en altura. Vale. Superando ese concepto de la casa como patrimonio familiar a conservar y convirtiéndolo pues un artículo de mercado, ¿no? Este es un poco el concepto de ciudad burguesa que fragua en el siglo XIX. Pero retomando el tema de las murallas, el ejemplo que habíamos visto como paradigmático de recuperación de terreno para la ciudad, para la edificación, es el Ringstrasse de Ludwig Foster de la ciudad de Viena, donde se crea una gran avenida, un gran bulevar en forma de anillo que se jalona de edificios públicos de porte clasicista. En este caso destacan especialmente los edificios representativos de carácter público, la universidad, el teatro. Esto es lo que sucede en el Ringstrasse de Viena. Habíamos hablado de los ensanches exteriores, porque estos dos que os acabo de mencionar, tanto el de París como el de Viena, son ensanches o modificaciones o reformas interiores dentro de la ciudad preexistente. Pero tenemos también ensanches exteriores, es decir, ampliaciones de la ciudad preexistente. Ejemplos de esto, pues habíamos dado el conocidísimo e importantísimo Plan Cerdá de Barcelona, pero en el caso de español seguíamos teniendo otros ejemplos interesantes, importantes, de ensanches como es el de San Sebastián, el de Bilbao o el de Madrid. Y ahora es donde entramos en este tema que también tiene que ver con la ciudad industrial, que es el de los nuevos materiales. El tema relacionado con el uso de nuevos materiales, materiales percibidos como no nobles y que tienen mucho que ver con el ejercicio de la ingeniería. Bueno, esto ya lo había introducido el otro día. Hablamos de una nueva ciudad donde la técnica y el arte se fusionan para generar nuevas estructuras. Estructuras de cubriciones de grandes superficies. Es decir, funcionalidades que hasta entonces no se habían podido atender. Y esa cuestión de la funcionalidad va a ir despuntando sobre la estética, porque ninguna ciudad renuncia a tener una estación de tren por el hecho de que el tren se construya y se lleve a cabo fundamentalmente a través del hierro, ¿no? Por decir así. Bien, materiales fundamentales de esta época son el hierro fundido creado a molde, el hierro forjado que se crea a base de golpeo, el acero que es una aleación con carbono, el cemento Portland que todavía se utiliza en la actualidad y que recibe este nombre por el parecido con el color de la piedra de la isla de Portland, que se utiliza mucho en Londres, esta piedra de Portland. Y luego tenemos todo esto dentro del siglo XIX, el hormigón armado que se acuña a finales del siglo XIX, pues como un hormigón aplicado sobre un esqueleto metálico que le da mucha más solidez. Todas estas técnicas y todos estos nuevos materiales permiten crear nuevas tipologías que necesitan, que son idóneas para grandes cubriciones, y estructuras que van a definir la figura del ingeniero frente al arquitecto tradicional. ¿Qué estructuras decimos? Pues puentes, estaciones, como estaciones de tren, faros, invernaderos, grandes estructuras, enormes cubriciones sin soportes interiores muchas veces, pabellones, por ejemplo los pabellones de las exposiciones universales, fábricas, grandes almacenes, mercados, todo eso son nuevas tipologías que ahora van a cobrar un gran impulso. Vemos aquí un puente de finales del siglo XVIII, Vemos un puente de finales del siglo XVIII, construido en Inglaterra por los asociados Farnolds and Darby sobre un río, el río Severn, y que tiene como finalidad servir de conexión para una serie de actividades fabriles que se realizan en las inmediaciones de ese río. Este puente supone uno de los primeros usos del hierro que, sin renunciar a la estética, hasta cierto punto, con ese gran efecto de arco de medio punto, pues tampoco oculta ni enmascara ni engaña la presencia del hierro, con esos cinco grandes nervios de hierro fundido que dotan de una sensación enorme de ligereza al puente. Es decir, no necesitamos los entrepaños, no necesitamos cerrar, como haríamos en el gótico o en el románico, el espacio entre los nervios, sino que simplemente dejamos el esqueleto a la vista y ese esqueleto es de hierro, ahí lo tenemos, hierro fundido. ¿Verdad que hacemos unas ciertas concesiones a la tradición, como pueden ser estos medallones, esto que podrían considerarse medallones situados en las enjutas de los arcos? ¿Veis? Un anillo, otro anillo, bueno, es un elemento que nos evoca la tradición. Pero, como veis, el conjunto del material no está enmascarado, se nos muestra el desnudo, y es un tema relevante que se haga a finales del siglo XVIII, ¿vale? O sea, que se prioriza la función y la finalidad por encima de la estética y por encima de la nobleza del material, ese concepto de nobleza del material que sigue pesando mucho durante todo el siglo XIX y durante el siglo XX también. Hoy en día aún en muchos casos pesa ese concepto, ¿no? Pero materiales como el hierro o el cristal han ido también ganando su nobleza. Hoy en día tienen una enorme reputación, claro, pero al principio se consideraban materiales nuevos que iban un poco en detrimento de la estética. Bueno, aquí tenéis el famoso puente sobre el río, el famoso puente de Vizcaya sobre la ría de Bilbao, de Alberto de Palacio, de 1887, un puente patrimonio de la humanidad, que es en realidad un puente transbordador, un puente que, como si fuese un raíl de tren, ofrece aquí un carril por el que se desplaza esta especie de tirolina, vamos a ponerlo entrecomillado, de un lado al otro de la ría, que se sujeta a través de esos tirantes, esos potentes tirantes. Estamos de nuevo ante un edificio que no enmascara su estructura y la muestra tal cual del material que es. Y estamos ya a finales del XIX, 100 años después, ¿vale? Alberto de Palacio es el autor. Nos estamos moviendo por diferentes ámbitos. Este es un ámbito claramente industrial, pero nos vamos a ir también hacia el ámbito del capricho, el ámbito de una arquitectura más pintoresca y enmarcada un poco dentro de lo tradicional, del exotismo, pero donde también se utilizan nuevos materiales. Es el caso de este pabellón real de Brighton, que construye John Nash en 1818, bueno, pues efectivamente en Brighton, ¿no? En este edificio emplea de manera generalizada columnas de hierro fundido. Columnas de hierro fundido, dotadas, eso sí, de adornos tradicionales, aunque es verdad que son adornos de componente exótico, pero están adornadas, ¿vale? Se va un poco más allá de lo funcional, dotando al hierro de aspectos epidérmicos, pero es una manera de dignificar el material, aunque lo importante es que el material está ahí, a la vista. Esas cúpulas bulbosas que veis ahí están hechas con armadura metálica. Y es un capricho todo él, basado en los nuevos materiales y con un peso enorme, sobre todo estructural, de los nuevos materiales. Metálicos y también el vidrio, que también tiene un peso. Fijaos cómo se mezclan de una manera muy ecléctica el lenguaje de la arquitectura islámica de Oriente, con esas cúpulas bulbosas, con estos arcos con esta con esta malla calada, los arcos entrecruzados en forma de malla muy calada, arcos de herradura apuntados. Bueno, el componente romántico, pintoresco, exótico está muy presente y todo ello contrasta. Las cúpulas bulbosas, los minaretes, esos chapiteles, todo ello contrasta con el uso de los nuevos materiales, ¿vale? Esa es la cuestión por la que os traigo este edificio. Pero empleando un lenguaje historicista, que también nos evoca la arquitectura de los jardines, las pérgolas, los kioscos, donde era muy habitual recurrir al exotismo, a la fantasía, al romanticismo. Y ahora veamos un edificio gótico, una escultura, casi es una escultura. Este es el monumento Kreuzberg de Berlín, realizado por Schinkel en 1815. Es un monumento a los que luchan contra la invasión napoleónica. Un monumento en lenguaje neogótico, pero todo él está construido en hierro colado, en hierro fundido. ¿Vale? Un edificio gótico de hierro. Presencia de los nuevos materiales enmascarados a través de las formas tradicionales. Sobre todo cuando se trata de este tipo de contextos artísticos. El decoro exige que aunque uses hierro, lo tienes que vestir de una manera digna. En cambio, cuando hablamos de un puente industrial, eso no es necesario. Ya no hay que vestir, no es necesario vestir el edificio. Pero poco a poco van ganando terreno los nuevos materiales. De nuevo, la cuestión del decoro obliga a que la fachada de esta estación de tren, que es la Gare du Nord de París, de Hittorf, de los años 60 del siglo XIX, pues se construya en su fachada con piedra y cristaleras. Se crea un gran arco de triunfo con figuras acróteras, con estatuas acróteras, grandes vanos de medio punto, enormes entablamentos con inscripciones, pilastras acanaladas de orden jónico. ¿Veis? Se está dignificando el rostro de la estación. ¿Pero qué pasa con la parte trasera de la estación? Pues que tenemos esta enorme superficie cubierta con planchas, no sé si son de zinc o de lo que sea, con grandes planchas planas apoyadas sobre una armadura metálica que a su vez descansa sobre el suelo a través de estas columnas metálicas que hacen una cierta concesión artística en esta ramificación de la parte superior. Vale, más fijaos que son columnas molduradas, con diferentes anillos. En fin, hay una concesión artística ahí, pero en general estamos ante una gran superficie cubierta por nuevos materiales y de concepción principalmente funcional.
¿Cómo se llama esta estación?
La Gare du Nord, es decir, la estación del norte. Ya os lo pone aquí, fijaos en el... en la inscripción del entablamento, Nord. Gare du Nord de París. Este, el arquitecto Itor tiene un revestimiento historicista, el interior, como os digo, es más funcional, y fijaos en la enorme importancia que tiene el tren en este momento en las ciudades, los viajes, todo lo relacionado con el consumo, porque todo esto tiene que ver con el desplazamiento de pasajeros, con la asistencia a las exposiciones universales. El libro os trae otro ejemplo, la Gare de l'Est, la estación del Este, el Duquesne. Pero es lo mismo, es un ejemplo diferente que os ilustra exactamente la misma idea. Y seguimos manejando los mismos conceptos, parecidos. Vamos haciendo un poco de variación sobre lo mismo. Esta es la Galería Vittorio Emanuele II, de Milán. Esta galería, que está muy cerquita del Duomo de Milán, diseñada por Mengoni en los años 60 del siglo XIX, pues nos hace referencia a una nueva tipología arquitectónica que se va a poner de moda en el siglo XIX. Se trata de las calles comerciales a cubierto, las galerías comerciales. Es decir, una calle a priori normal que se decide cubrir con grandes cubiertas sin soportes intermedios, con el objetivo de que quienes están haciendo compras en esa parte inferior pues no se mojen, estén cubiertos de las inclemencias, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para cubrir esta gran conjunción de calles que genera como una especie de planta de cruz griega? Pues se lo cubre con una gran bóveda de medio cañón en sus naves, en sus brazos, centrada por una enorme cúpula apoyada sobre pechinas que nos recuerda directamente a Santa Sofía de Constantinopla. Ni más ni menos. Lenguaje historicista puro y duro, pero llevado a la práctica a través de los nuevos materiales. Claro, la proeza de los romanos o de los bizantinos estuvo en que construyeron esto con piedra. Aquí se están utilizando los nuevos materiales que permiten con una ínfima cantidad de material crear estructuras mucho más sólidas y al mismo tiempo mucho más ligeras. Es material además que está producido por la industria de manera seriada, no hay que construir, bueno, se ensambla in situ, pero viene producido en piezas seriadas, ¿no? Y lo que hacen los constructores es aplicarlas en ese lugar. Hablemos de planchas de cristal, hablemos de planchas o de listones metálicos, lo que sea. Todos esos elementos vienen fraguados de antemano y se instalan sobre esas calles de apariencia pétrea y de lenguaje claramente historicista. ¿Veis? Estamos ante unas calles que parecen palacios barrocos. Sin embargo, la cubierta la resolvemos a través de los nuevos materiales, hierro y cristal. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos da mayor ligereza, nos permite cubrir más rápido y más barato, nos permite que entre la luz del exterior y, bueno, y en general, pues es un factor de seguridad porque es mucho más sencilla la construcción y más sólida. Y en definitiva se está dando, está empezando a dar valor estético, artístico a los nuevos materiales. Están empezando a coger ya una cierta reputación artística. Como veis, en estas pechinas tenemos una serie de entrelazos que forman figuras estrelladas que casi nos evocan esos revestimientos decorativos del arte islámico. Fijaos en estas grecas, en estas cenefas grecas con formas de rizo, todo a lo largo de la base de la cúpula.
¿Tienes un comentario?
¿Va?
¿Tienes un comentario?
Sí, 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 estoy leyendo. Sí, exacto, los pasajes de París, que criticaba Walter Benjamin, sí. Sí, sí, sí. Es cierto, porque suponían un cambio completo en la concepción del espacio público, del espacio urbano. Se estaba generando una nueva ciudad. Pero tenemos más tipologías comerciales, además de los pasajes cubiertos y de las galerías. Tenemos los centros comerciales, bueno, los grandes almacenes, que no es lo mismo, ¿vale? Un gran almacén es un poco la idea del Corte Inglés, mientras que un centro comercial, hoy todo el día se confunde un poco, pero un centro comercial está formado de diferentes tiendas. Bueno, a lo mejor tenemos un gran supermercado, pero luego tenemos diferentes tiendas que no pertenecen a la misma empresa, bueno, en fin. Pero un gran almacén, como si fuese una única gran empresa que tiene de todo. Un poco Corte Inglés, por decir así. Y casi estoy hablando de memoria, porque es decir, lo digo porque yo tampoco viví esto y en los años 60, en los años 70, en nuestras ciudades todavía había grandes almacenes, es decir, grandes casas que ganaban su fama de vender de todo tipo de género, ¿no? Y este modelo de negocio entró en crisis y desapareció y apenas pues quedan una cadena con ese modelo de negocio, ¿no? Es un modelo, pues claro, que entró en crisis. Pero en el París del siglo XIX está eclosionando, ¿vale?
Serían como los Harrods ingleses.
Como los Harrods, exacto. Exactamente, que todavía funcionan. Bueno, pues los almacenes que tenemos en pantalla, que son los almacenes Au Bon Marché de París, de 1875, son unos almacenes diseñados por Eiffel, el constructor de la Torre Eiffel, y Boileau. ¿Qué tienen de característico estos grandes almacenes? Bueno, pues son grandes espacios con varias plantas interconectadas a través de pasarelas, de escaleras, con una iluminación cenital que de alguna manera pues unifica todo el espacio y le da un aspecto muy luminoso. tiene mucho que ver con la conversión de la moda en un fenómeno de masas. La conversión de la moda, del vestir, en un fenómeno de masas. Hasta entonces se había desarrollado como un fenómeno mucho más exclusivo de las élites y con un componente mucho más artesanal. Ahora la ropa empieza a producirse en serie de una manera mucho más masiva y se puede comercializar a escala industrial. ¿Qué da lugar esto? Pues esta nueva tipología de espacio comercial que incorpora varios patios. Ah, y por cierto, conectado con lo que veníamos hablando hasta ahora, el material con el que se construyen estos grandes espacios interconectados por pasarelas es sobre todo el hierro, tiene gran presencia el cristal para esos elementos superiores, esas grandes ventanales genitales. Y se aplica el hierro también en las formas decorativas de los antepechos, de las columnas. Fijaos, todas estas balaustradas no son balaustradas estrictamente funcionales, son balaustradas con motivos florales, decoradas. Todos esos elementos de fundición se producen con una voluntad de darles un toque artístico, no son meramente funcionales, se están intentando dignificar los nuevos materiales, ¿vale? Y para identificar los nuevos materiales, los propios soportes, las columnas, incorporan capiteles, decorados, etc. Veis que la parte superior incluía una cornisa, un potente alero con modillones, ¿veis? Está intentando hablar un lenguaje tradicional para dignificar los nuevos materiales. Este es el exterior, ¿veis? Uno de los elementos característicos de los grandes almacenes y que luego se hizo muy popular en las ciudades europeas, incluso americanas, hasta los años 20 del siglo XX, son grandes torres esquineras. Van a ser muy típicas del eclecticismo y... Y bueno, van a ser una manera de enfatizar las esquinas de los edificios hasta los años 20 en el contexto español, por ejemplo. Pensad en Madrid, en los hoteles Palace, en el Hotel Ritz de Madrid, tenían este tipo de elementos esquineros, no están exclusivamente limitados a los grandes almacenes, ¿vale? Es un elemento muy típico que tenéis sobradamente en la cabeza, aunque no estéis estudiando arte. Seguimos adelante. Otra tipología que echa mano devotamente y por necesidad del hierro y del cristal son los grandes invernaderos, que a veces se llamaban estufas, porque claro, era un lugar en el que se creaba una especie de microclima para que crecieran determinadas especies que al aire libre no podían crecer, pues porque el clima, las heladas, etcétera, no lo permitían. Bueno, pues estos grandes invernaderos, como los que construía Paxton, son los que dan lugar a los grandes pabellones que se utilizan en las exposiciones universales, como este que se conoce como el Crystal Palace. Os sonará la palabra. El Crystal Palace es un gran pabellón que se construye para la exposición de Londres de 1851 y que se coloca en Hyde Park. Es la solución de los invernaderos, pero magnificada. Tan magnificada que se mete un árbol dentro, fijaos. Evidentemente, una estructura de semejantes características por tamaño, si hubiese sido de piedra, si hubiese sido de materiales tradicionales, hubiese llevado un siglo hacerla. Esto tiene las dimensiones de una catedral, lógicamente. Pero en la medida en que puede llevarse a cabo casi como si fuese arquitectura efímera, es decir, arquitectura que se hace para un evento específico y luego muchas veces se desmonta, pues los nuevos materiales dan mucho juego. Permiten crear grandes superficies cubiertas que luego se pueden mantener o no, como en este caso. En el caso del Crystal Palace no lo conservamos porque fue destruido por un incendio. En este caso no se desmontó. Fue destruido por un incendio en el año... en 1936. Paxton tenía ya experiencia con la tipología de los invernaderos, o sea que le vino al pelo construir el Crystal Palace para la exposición de Londres. Era un gran módulo de 7 metros de ancho. Digo bien, pero yo viéndolo ahí ya digo que son más de 7, pero ya no lo sé. Bueno, 7 metros de ancho es lo que tengo anotado. Y en buena medida esto recuerda a esa idea de los módulos con la que trabajaba Durant, esa repetición y combinación de diferentes módulos. Y todo ello plasmado a través, pues, de una forma de gran tradición en la arquitectura, en la historia de la arquitectura, como es la bóveda de cañón. ¿Okay? Todo lo que es la plementería se sustituye por cristal. Y el resto, pues, es el esqueleto de hierro. Los soportes de fundición que se aplica son huecos. Y es un elemento que llama la atención porque funcionan a modo de canalones para la lluvia. Recogen el agua y trasladan el agua de la lluvia a modo de canalón. Ya digo, incluía láminas de vidrio e incluía también algunas partes de madera. Vamos a seguir viendo grandes estructuras de nuevos materiales y, por supuesto, como no podía faltar, ahí tenemos la Torre Eiffel, también un edificio construido para una exposición universal, en este caso la de 1889, en el campo de Marte. Iba a funcionar originalmente, bueno, iba a funcionar y funciona como torre de comunicaciones y por lo tanto tiene esa vertiente funcional muy marcada. Eiffel aquí lo que hace es poner en práctica su experiencia como constructor de puentes. Ya veíamos que también había construido los almacenes au Bon Marché y está de nuevo echando mano del metal como único recurso para levantar esta estructura. Aquí el cristal ya no está presente, exclusivamente tenemos el esqueleto de metal, un esqueleto que además tiene vagas alusiones a la tradición, quizá en ese gran arco de medio punto que se encuentra a los pies, pero en general es puramente novedoso. Es una estructura abstracta que está respondiendo con fidelidad a las necesidades de una nueva tipología, que es una antena de comunicaciones. Aquí vemos un poco uno de los valores que en ocasiones muestra el trabajo con los nuevos materiales, que es que a veces se muestran de manera sincera y otras semanas se muestran de manera falseada. ¿Cuándo los falseamos? Cuando al hierro lo dotamos de un capitel floreado, cuando lo metemos detrás de la piedra y lo usamos simplemente como estructura pero lo escondemos, en fin. Y después lo usamos de manera sincera cuando lo mostramos al desnudo sin adornos, sirviendo directa y llanamente a la función para la que está destinado. Tiene un potente concepto ingenieril, por ello. Bueno, ya veis que está creado a base de 3 cuerpos troncopiramidales, forman parte de... son como pirámides truncadas, una pirámide truncada, una pirámide truncada y aquí una última pirámide que remata el conjunto mucho más estilizada. Y todas esas placas de acero que conforman el edificio van uniendo sus ángulos a base de remaches, elementos que sirven para agrapar el metal entre sí, creando pues, esos puntos de unión. Un edificio que, siguiendo ese concepto de ingeniería, pues, se lleva a la práctica como consecuencia de un cálculo minucioso de resistencias, a partir de unos potentes pilonos de base, unos potentes machones de base. Y bueno, constituye pues toda una nueva arquitectura. Que se complementa además con la presencia de ascensores para subir a la parte superior. Otro edificio menos conocido, pero también súper interesante, de la misma época, de la misma exposición universal, y que no existe en este caso, es el pabellón de máquinas del arquitecto Duterte y del ingeniero Contamén. Duterte y Contamén, de 1889, destruido en 1910. También situado en la zona del campo de Marte y construido también en este caso como una estructura de hierro, pero también aquí de cristal, cubierta de cristal. Fijaos, lo interesante aquí es la inédita amplitud de la nave. Estamos ante una nave industrial, ante un gran espacio cubierto sin soportes intermedios. Una estructura fabril prácticamente, una estructura de connotaciones industriales muy potente y que se levanta a través de un esqueleto metálico que no se adereza de adornos tradicionales. Son 420 metros de largo el edificio. No tiene soportes, como apreciáis. Y se ancla al suelo por un sistema de rótulas. Fijaos la forma en la que cae en el suelo. No hay columnas tradicionales. Se ancla directamente en un sistema de rótulas que le permite, que lo dota como de una cierta flexibilidad. Parece que se engancha como si se apoyara en un elemento de una cierta articulación. Como rótulas. O sea que no hay concesiones a la tradición. El apoyo del edificio es absolutamente novedoso. Si se utiliza con una cierta voluntad de aligeramiento, ese efecto apuntado que le da al arco en su conjunto un aire conopial. ¿Veis? Un cierto efecto apuntado, un cierto efecto apuntado. Es que no es un arco propiamente escarzano, ni es un arco de medio punto rebajado, no, es un arco con un apuntamiento, lo que ayuda estructuralmente pues a concentrar las fuerzas en ese punto, en esa clave. Bueno, y nada más, un edificio que no existe hoy en día. Se construyó en 1910 y con esto terminamos.
Se destruyó en 1910.
Se destruyó en 1910, pero no sé en qué contexto. Yo creo que debió de ser no una destrucción. Debió de ser una destrucción deliberada, me parece. Entendiendo, no era un contexto de bélico ni nada por el estilo, debió de destruirse porque no se valoraba. No lo sé, habría que verlo.
Sí, bueno, aquí que fue derribada en 1910, sí.
Vale.
Sí.
Es lo habitual con este tipo de construcciones.
Pero es curioso porque entonces estuvo casi 20 años, ¿no? Y después. Uh-huh. Es curioso.
Es curioso que durara tanto, vas a decir, 20 años.
Sí. O sea, quiero decir que
desmontarla debía de dar su trabajo también, supongo, pero.
Claro. Pero a lo mejor entiendo que la hagas para una exposición. Para dos y la quites, pero si la pones y la tienes casi 20 años y luego la quitas, no sé, me resulta curioso.
Sí, pero bueno, hay otros factores que no sé este caso concreto, pero hay otros factores que llevan que conducen a la destrucción de los edificios. Es un tema interesante este, porque, por ejemplo, en nuestro contexto, eso pasa mucho, pero los motivos por los que un edificio muchas veces se derriba, a veces no son... no son estéticos, no son... Son estrictamente economicistas, ¿vale? Es decir, si en un momento dado la presión urbanística o las condiciones económicas del solar se disparan, puede convertirse en un local jugoso para edificar otra cosa. Con independencia de que el edificio pueda contener una serie de valores estéticos... O funcionales incluso, porque puede conservar unos valores funcionales, pero que al cambio, comparado con otro tipo de rentabilidades, pues sale perdiendo. Entonces, por eso hoy en día hay una cruzada bastante grande con la conservación de la arquitectura industrial del siglo XX en nuestras ciudades. Incluso hasta los años 60 y 70, es decir, hay edificios que hoy en día siguen siendo percibidos como ruinas que no valen para nada y que habrá que despachar pronto, cuando hay grupos, cuando hay gente que está estudiando estos edificios y hay que ya les está dando valor. Entonces, ahí es donde se ve un poco
sí, por ejemplo,
diferentes percepciones dentro de la sociedad.
En Gijón ahora mismo tienen un edificio, una fábrica abandonada, que ahora lo utilizan todo para una exposición de los premios Príncipe de Asturias.
Sí, es lo que están diciendo. Exactamente, la refinería. Bueno, es que... Sí, dime, acaba de decir.
Que tienen ese problema también en con una fábrica que está muy cerca del centro, que la utilizan para exposiciones, conciertos, ahora mismo está bien aprovechada, pero sí que el alcalde como que en un momento la quiso tirar y la gente se tuvo que organizar y tal.
Claro, a ver, es un tema complicado. Tampoco se trata de decir que todo hay que conservarlo, de plano. La ciudad es un elemento vivo y está sujeta a transformación. Y claro, nosotros desde nuestra perspectiva... Este es un tema para mucha reflexión y que se nos va más allá de la historia del arte, pero es verdad que muchos de los edificios de nuestra época, nosotros mismos, aunque seamos historiadores, nos percibimos a veces como mamotretos que no tienen valor. Pero, ¿quién nos dice que no serán puestos en valor en algún momento? Y no digo por capricho. Digo que serán puestos en valor con justificación, con una argumentación sólida detrás. Igual a nosotros en este momento no nos gustan o prescindiríamos de ellos. Es muy difícil. Este tipo de cosas, como todo en las ciencias que no son ciencias, como todo cuando hablamos de una disciplina que no son ciencias exactas, estamos en el marco de la cultura y de su transformación. Y lo que parece absolutamente inamovible en un momento dado puede cambiar. Pero bueno, lo interesante en este sentido es dejar hablar a todas las partes, que se oigan todas las voces y que no exclusivamente ganen los criterios economicistas, porque eso es una voz exclusivamente y no siempre conduce a consecuencias positivas. Lo hemos visto más de una vez, bueno, muchísimas veces. Es decir, los criterios economicistas no son la Biblia. No, se pueden rebatir, porque muchas veces fracasan y fracasan estrepitosamente con grave daño.
Sí, muchas veces son pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
Por ejemplo.
O solo benefician a unos pocos, y yo qué sé, lo decía.
Claro. Pero bueno, es verdad, esto nos lleva a temas muy diferentes. Y también hay que reconocer que el mantenimiento de los grandes edificios antiguos muchas veces también es muy costoso. Y hay que dotarlos de sentido, hay que darles contenido, no los podemos tener ahí pasmando cuando suponen un coste bestial, ¿no?, su mantenimiento. Entonces, claro, todo esto es un tema muy complicado que obviamente no se resuelve con cuatro comentarios cuñados, es decir, así, obviamente es un tema muy complicado, y por eso hay que escuchar a todos los implicados, y no solamente al constructor Paco el Pocero, como quien dice, es que es el problema, cuando la política lo domina todo, y bueno, y cuando esos intereses, pues, copan todo lo demás. Bueno, y aquí nos quedamos después de esta excursión a otros temas. Con esto terminamos el capítulo. Entonces, el próximo día vamos a empezar con esto. Con el neogótico. Y nos quedan dos tutorías. Veremos el neogótico y lo que nos dé tiempo. Y bueno, como en este mes de diciembre ya no tenemos más clases, pues que tengáis feliz Navidad y que lo paséis muy bien. Cualquier cosa, me escribís o escribís por el foro. ¿Vale?
Yo tengo una duda en general. En las PECs había algunas que te hacían diferentes exámenes, ¿no? Con si hacías la PEC.
¿En esta asignatura te refieres? No, en general.
Las PECs, en plan la de Edad Media, Renacimiento y 19, que las que estoy yo. Uh-huh. ¿En cuál de ellas se modifica el examen, digamos, si haces la PEC? O no, en ninguna.
¿Quieres decir que en cuál?